El empate a cero del Málaga Club de Fútbol en Algeciras. Salva, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, Rafa, muy buenas oyentes de Radio Marca, ¿qué tal, cómo estáis? Pues encantado de estar un día más por aquí con ustedes y para hablar de lo que ocurrió en ese partido en el Nuevo Mirador entre Algeciras y Málaga, donde ya te voy adelantando, Rafa, que muchas veces Juan G me dice, oye, Salva, mete el bisturí, ¿no? Bueno, pues hoy meter el bisturí ha sido difícil. En más de una ocasión creo que he tocado con hueso, pero bueno, tenemos por aquí un pizarrón que esperemos que quede entretenido, dinámico, y también pues para conocer un poquito cómo se dieron las claves del encuentro.
Más dinámico que el partido del Málaga el sábado va a serlo seguro esta sección del pizarrón. Juanje por un momento llegó a definir el partido como bocata de cemento, así que meter el cemento, meter el bisturí en un cemento es complicado. Vamos con las primeras claves de un Málaga Club de Fútbol que no sé si te gustó cómo sustituyó a Dani Lorenzo.
O sea, personalmente me sorprendió. Mira que veníamos de la semana pasada, si mal no recuerdo, que hablabais por aquí con el maestro, con el entrenador Peiro, que os decía que se había planteado en alguna ocasión lo de jugar con Genaro en la media punta. Y bueno, viendo cómo se posicionaba el Málaga en un primer momento, en ese 4-3-3, yo pensé, oye, quizá Genaro juegue de media punta. No, realmente es cierto que en alguna ocasión en concreto estuvo jugando por detrás del punta, iniciaba la presión junto a Dani Lorenzo, pero el Málaga jugó con tres mediocampistas muy marcados. Y esto también pues nos demuestra que no había un futbolista para marcar diferencias en zona de tres cuartos, como sí que lo puede hacer, por ejemplo, Dani Lorenzo, que creo que es un perfil único que tiene el Málaga Club de Fútbol en su plantilla. Y cada vez que no juega en esa posición de media punta por detrás del 9 y no juega y no interviene en zona de tres cuartos, el Málaga lo nota muchísimo. El ejemplo perfecto lo vimos contra el Sanluqueño, donde es cierto que sí jugó de titular, pero jugó en un doble pivote junto a Genaro, porque ese día no estaba Manu Molina, y bueno, pues el Málaga lo notó muchísimo, sobre todo en zona de tres cuartos. Ocurrió lo mismo en los primeros 60 minutos, luego cuando ya entró Genaro tampoco le vimos en su mejor versión. Entiendo que el partido estaba difícil porque encima de Algeciras, para que no se acuerde, se posicionó en un 5-3-2 con tres centrales muy marcados. Esto te permitía que, o mejor dicho, no te permitía que pudieses flotar por dentro, porque hablamos de un Algeciras que dejó muy poquitos espacios. Así que a mí me sorprendió mucho ese medio del campo formado por Manu Molina, por Juanpe y también por Genaro, que creo que no le salió al Málaga lo que iba buscando. Que alguno se preguntará, ¿y qué crees tú, Salva, que iba buscando el Málaga con esto? Bueno, pues si nos damos cuenta, sobre todo en los primeros 10, 15, 20 minutos de partido, el Málaga en muchos momentos acudía al pelotazo en largo, al balón arriba, no salía jugando por bajo desde atrás, sino que directamente pegado al balón hacia arriba, porque el Algeciras también realizó una muy buena presión, algo que creo que hay que reconocerles. Y entiendo que el Málaga, o Pellicer en este caso, iba buscando ganar segundas jugadas, iba buscando ganar duelos aéreos, iba buscando ganar caídas, pero la realidad es que el Málaga tampoco es que dominase en el centro del campo a la hora de ganar los duelos aéreos, las caídas, de quedarse con todos los balones. Es más, hubo muchas en las que el Algeciras se quedó con la posesión. Entonces creo que el experimento de ir con tres mediocampistas no salió seguramente de la forma que se esperaba.
A ver, y aparte, Salva, a mí me sorprendió la ubicación de los tres centrocampistas, sobre todo porque yo cuando vi el once inicial pensaba que Genaro iba a actuar más de media punta, como decía Tapia, no Peiro, en paz descanse, que estás confundido.
Perdón, bueno, Tapia,
no pasa
sí.
Nada. En este caso, ¿a ti te sorprendió cómo estaban distribuidos en el centro del campo Juanpe, Manu Molina y Genaro? Porque a mí me da la sensación de que Genaro tiene mucha más capacidad de llegar a desde segunda línea, área contraria, que Juanpe, que fue quien jugó de media punta.
Es justo lo que te he dicho, que yo pensaba, y efectivamente, recogemos aquí cable, Tapia, que no Peiro, que he tenido yo ahí un pequeño lapsus, pero que yo pensaba de inicio que iba a jugar Genaro por detrás del punta. Y ya te digo, en alguna acción en concreto sí que lo vimos por detrás del punta, pero en líneas generales, como tú bien has apuntado, fue Juanpe el que estuvo más cerca del delantero que Genaro o que incluso Manu Molina. Aunque también te tengo que decir que si hablásemos de los famosos mapas de calor, que en segunda división tenemos acceso a ellos, en primera división también, es cierto que en esta categoría no tenemos acceso a mapas de calor, no sé si habría algún jugador que por mapa de calor dijésemos jugó de media punta, porque no me dio la sensación de que ninguno realmente actuase como segundo delantero, como media punta, que estuviese por delante del doble pivote bien marcado. En este caso, Juanpe, ya te digo, sí, es cierto que en momentos es quien iniciaba la presión, pero tampoco lo vi yo recepcionando pelota en zona de tres cuartos. Entonces, en ese aspecto, pues me dejó frío el cómo se posicionó, perdón, el Málaga en ese medio del campo, porque los tres mediocampistas yo creo que tenían un rol muy marcado, que era mucho más de destruir que de proponer o de construir. Luego, por otro punto, también te quiero traer, Rafa, el tema de los tiros a puertas del Málaga. Hablamos precisamente de Genaro, un futbolista que seguramente en zona de media punta podría haber aportado a lo mejor un poquito más. Es más, vimos que en el partido frente al sanluqueño sacó un zurriagazo tremendo que terminó parando el portero del sanluqueño. Pero con esto precisamente vengo a hablar de que el Málaga chutó muy pocas veces a portería. En total fueron 3 remates a puerta. Poquísimo. Los 3 se hicieron en el primer tiempo. Y no vimos ningún remate desde fuera del área que dijésemos, uy, la que acaba de tener el Málaga. Recuerdo, por ejemplo, uno a balón parado que tuvo el Málaga en el primer tiempo en un saque lateral. Luego también tuvo una, por ejemplo, David Ferreiro muy flojita a las manos del guardameta. Entonces, con esto vengo a decir que el Málaga propuso muy poquito a la hora de finalizar jugadas, y esto creo que también pues lo notó el Algeciras, que en todo momento se mostró bastante cómodo. Un Algeciras que, por cierto, como ya hemos apuntado antes, con esa línea de 5, creo que la forma que había para atacarle, Rafa, era por las bandas, porque quieras que no, cuando tú tienes 3 futbolistas en medio, sí, más los 2 mediocampistas que tenía, o bueno, era 5-3-2, eran 3 mediocampistas, 3 centrales, claro, por dentro era muy difícil que el Málaga pudiese combinar, más teniendo en cuenta que no estaba Dani Lorenzo, y cuando entró Dani Lorenzo pues se encontró también sin salidas alguna, porque estaba muy bien posicionado el conjunto gaditano, ¿no? ¿Dónde creo yo que estaba el punto para que el Málaga le hiciese daño al Algeciras? Por las bandas, porque ahí, quieras que no, tienes al carrilero del Algeciras contra el lateral del Málaga Club de Fútbol que se sumase al ataque. Tenías un uno para uno con el que generar esa posibilidad de ganar tú en calidad individual en ataque, porque por dentro podías meter a la Rubia, por dentro podías meter a Ferreiro, aquí generabas que se igualasen las cosas por dentro, pero por fuera lo dejabas todo al uno para uno. ¿Cuál fue el problema? Que si nos ponemos a contabilizar cuántas veces se sumaron los laterales del Málaga al ataque, nos salen un total, Rafa, de 4. Hablamos de 4 veces que se incorporó Joaquín Gabilondo por derecha, 0 veces que tuvo de llegadas Dani Sánchez por izquierda. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Málaga, obviamente, pues por donde tenía que hacer daño, apareció muy poco, y esto a la Algeciras le hizo la vida también bastante más sencilla.
Yo creo que se abre también un debate, ¿no? Sobre, hablabas de esas subidas de Joaquín, que muchas de ellas fueron en el segundo tiempo, donde se le vio desfondado y donde perdió mucho balón. Yo creo que el Málaga el otro día, precisamente con lo que tú comentas, renuncia a las bandas, porque al final tener a Ferreiro y tener a la Rubia, ¿no, Salva? Lo que hacía es que, al final, Ferreiro desde la izquierda, la Rubia desde la derecha, jugando los dos a piernas cambiadas, se vienen hacia adentro, intentan darle vuelo a Dani Sánchez y a Joaquín, y creo que la gran diferencia que hubo en la segunda parte con respecto a la primera, al menos en cuanto a posicionamiento táctico se refiere, fue la altura de los laterales, ¿no? Porque al final en la primera parte yo vi a Dani Sánchez y a Joaquín muy, muy lejos de poder llegar al área contraria. En la segunda parte sí es cierto que Pellicer quiso darle más vuelo. No sé si crees que esa poca actividad por banda se podría haber remediado mejor con los cambios de Pellicer.
Bueno, el cambio de Víctor García llegó tarde, minuto 80 ya, el partido estaba muy marcado, pero creo que había que hacerlo. También la entrada de Sangali creo que era necesaria, porque sobre todo el minuto al 70, el minuto 80, el Málaga tiene un momento en el que se rompe por completo, y a mí me recuerda mucho, por ejemplo, al partido de Ceuta, donde el Ceuta empezó a correr con mucha facilidad. Creo que Genaro estaba totalmente desfondado, y bueno, entró Sangali y sí que le dio un poquito más de cemento al medio del campo del Málaga. Yo eché en falta, por ejemplo, a Carlos Puga, creo que era partido para haber metido antes a los dos laterales que tiene el Málaga como competencia de los que jugaron de titulares en Algeciras, y creo que era partido para que en el minuto 60, cuando entró Dani Lorenzo, tendría que haber entrado también Carlos Puga, tendría que haber entrado también Víctor García. Y te hago un apunte, Rafa, porque es cierto que en cuanto a posicionamiento vimos más cercano a los laterales en el segundo tiempo que en el primero de la primera parte, o sea, los vimos más cercanos a la portería del equipo rival, pero yo soy de la opinión que este Málaga es mejor con los laterales apareciendo desde atrás que estando fijos, porque cuando están fijos se vuelve muy previsible qué es lo que puede ocurrir. Es decir, cuando tú ya juegas con Joaquín Gabilondo estando cerca del área rival, es muy fácil defenderle, mientras que cuando aparece desde atrás en carrera, ahí se vuelve mucho más imprevisible, que por ejemplo, en la primera parte recuerdo 2 incorporaciones llegando desde atrás que terminan en centros de Joaquín, y bueno, pues no acaban en gol, no acaban en remate, pero creo que sí que son sorpresivas para el equipo rival. Entonces, yo eché en falta esto, sobre todo también, que los laterales se incorporasen, pero no estando fijos, como ocurrió en la segunda parte, sino llegando en carrera desde atrás, sorprendiendo. Y esto, Jokic lo intentó un poquito más, de Dani Sánchez, es que no vimos ninguna. Yo me he visto el partido, ya te digo, repetido, para intentar aquí meter el bisturí, y es que Dani Sánchez no tuvo ninguna sola incorporación, llegando desde atrás para sorprender con un centro. Entonces, creo que era partido para que en el minuto 60-65 Pellicer hubiese leído la entrada de Víctor García o la entrada de Carlos Puga.
Yo te quería preguntar precisamente sobre Puga y sobre Víctor García, ya que sacan los nombres. ¿Crees que, sobre todo en el lateral izquierdo, podría haber cambiado algo la película si hubiera entrado antes Víctor García o no? ¿O consideras que es fruto de la táctica, que Víctor García se hubiera encontrado con los mismos problemas que Dani Sánchez?
Bueno, ya te estoy diciendo que al final era probar, ¿no?, en el uno para uno. Dani Sánchez otra cosa no, pero creo que sí que es un futbolista que en el uno para uno te puede hacer daño, sobre todo por la velocidad que tiene. A mí, por ejemplo, me gusta más el pie que tiene Víctor García que el que tiene Dani Sánchez, pero estos son gustos. Entiendo que a lo mejor hay alguno que me dice que le gusta más el de Dani Sánchez, pero creo que el golpeo que tiene Víctor García, ya lo he comentado en alguna ocasión aquí en este pizarrón, es para mí el segundo mejor golpeo de la plantilla, o incluso el primero, ahí estaría peleando con el de Genaro. Creo que son dos futbolistas que tienen un muy buen golpeo, tanto a balón parado como también desde larga distancia, como también a la hora de buscar centros laterales. Entonces, no te voy a decir yo que por el simple hecho de haber metido a Víctor García el Málaga hubiese ganado el partido, porque creo que esto no lo podemos saber nosotros y no lo puede saber nadie. Pero sí que creo que te habrías acercado un poquito más, o te hubieses acercado un poquito más al poder generar acciones, sobre todo con centros laterales, y también a que Víctor García es un futbolista que, ya digo, tiende a leer muy bien cuándo tiene que incorporarse, cuándo tiene que sorprender, y en ese uno para uno que quedaba con el carrilero derecho o carrilero izquierdo, dependiendo del que hablemos, del Algeciras, pues ahí podrías haber ganado por calidad individual. Con Dani Sánchez y Joaquín Gabilondo en muy poquitas ocasiones se ganó. Entonces, bueno, viéndolo con perspectiva y a todo pasado, todo mucho más sencillo, te diría que quizá con Víctor García se hubiese podido generar un poquito más, pero tampoco creo que hubiese sido la solución a todos los problemas del Málaga, porque hay que elogiar el planteamiento del Algeciras, donde dejó muy poquitos espacios por dentro, y entonces podemos hablar muy poquito de David Ferreiro, podemos hablar muy poquito de La Rubia, Dani Lorenzo, cuando entró en el segundo tiempo también hablamos muy poquito de él, y esto se debe a que había 6 futbolistas por dentro del Algeciras que pues reducieron todos los espacios habidos y por haber.
¿Y no crees? A mí me da la sensación, Salva, de que creo que esos son los escenarios que más les cuesta al Málaga. Que un equipo sí, se le duda. Meta atrás, que un equipo se le coloque bien. Es que yo hay muchas veces que me deja la duda de... Es que no sé por dónde puede Pellicer buscar la solución. Creo que eso le está costando muchísimo, ¿no?
Sí, por ejemplo, el punto común que hay en las victorias que se dan en la Rosaleda contra el Recreativo de Huelva y el Ibiza, si nos damos cuenta, es que son dos equipos los que se están enfrentando, el Málaga contra, bien Recreativo o Ibiza, que quieren ir a buscar la pelota, que quieren ir a buscarse porque saben lo que hay en juego. La sensación claro. Que yo tengo es, como tú bien apuntas, Rafa, cuando el Málaga ha tenido que enfrentarse contra equipos de la zona media-baja de la tabla, ha habido alguna excepción, pero le ha costado mucho, incluso en victorias, como por ejemplo la del Recreativo Granada. Yo recuerdo que la primera parte le cuesta mucho al Málaga. ¿Por qué? Porque los equipos optan por regalarle la pelota al Málaga y a cambio se meten ellos atrás y te meten un bloque bajo. Entiendo que esto obviamente no solo le costará al Málaga, esto le costará, entiendo, que a todos los equipos de la categoría. Y te digo más, Rafa, en alguna ocasión yo he escuchado a gente hablar de equipos de primera división diciendo, no, es que este equipo cuando se le meten atrás le cuesta mucho. Claro, porque es que al final defender contra un bloque bajo, sencillo, no es. Y dependes mucho de la calidad individual de tus futbolistas. Dependes de que un futbolista aparezca, y aquí están los que llamamos líderes con pelota, ¿no? Porque hay líderes de campo que hablan y que dan la cara y que van los primeros a todo, y estos son muy importantes. Por ejemplo, yo creo que Nelson Monte es un líder de boquilla, es un líder de campo que da la cara por el equipo y que siempre está atento de todo lo que ocurre, pero luego necesitamos también líderes futbolísticos. Y mi pregunta aquí es, ¿quién es el líder del Málaga Club de Fútbol a la hora de recibir una pelota, inventar una jugada y marcar un gol? Probablemente alguno me responda Roberto Fernández, pero yo creo que Roberto Fernández también depende mucho de que esos balones le lleguen a él. Otro que podríamos responder, bueno, Dani Lorenzo, pero Dani Lorenzo, ya digo, el otro día, en la media hora que juega, no creo que sea una media hora para elogiarle, creo que es un partido que le costó bastante. Y luego, pues a lo mejor ya alguno termina respondiéndome por David Ferreiro. Entonces, quizá esto es lo que le falte al Málaga Club de Fútbol cuando se enfrenta contra este tipo de equipos, y es un jugador que sea líder de campo, líder futbolístico, que se eche el equipo a las espaldas, que pegue un zambombazo desde fuera del área e intentarlo, que, oye, no tiene por qué siempre ganarte el partido, pero sí que acercarte a ganar el partido. Y a mí lo que me preocupa de este partido, a diferencia del sanluqueño, es que en este partido el Málaga no generó ocasiones de yo pensar, bueno, se ha podido ganar, porque contra el sanluqueño tenemos dos o tres que yo pienso, bueno, es que el portero de ellos ha hecho un partidazo y también nos pudieron ganar ellos, pero también pudo ganar el Málaga. La sensación con la que yo finalizo este Algeciras-Málaga es que estuvo más cerca la victoria del Algeciras que la del Málaga, y esto creo que es algo que nos debe preocupar. Por cierto, ya por cerrar y poner un broche final a todo esto, decir, por buscarle algo positivo a todo este empate, que no deja de ser un empate, que parece que estamos hablando de una derrota, no, al menos el Málaga empató. El punto positivo es que el Algeciras solo ha perdido dos partidos este año en su estadio, uno contra el Recreativo de Huelva y el otro contra el Intercity. Hablamos de 7 victorias y 6 empates. Esto, quieras que no, pues te habla de un equipo que en su estadio se hace fuerte y que el nuevo Mirador es un campo complicado. Es más, en la primera vuelta llegó este equipo a la Rosaleda con opciones de jugar en playoff. Ahora están un poquito más lejos, pero esto te habla del gran equipo que es el Algeciras en su estadio. Un poco igual que el Málaga, ¿no? El Málaga en su estadio es muy bueno. El Málaga, obviamente, fuera de casa es mejor que el Algeciras, pero creo que todos coincidiremos que el Málaga fuera de casa es peor equipo que jugando en la Rosaleda.
Sí, hay que decirlo también, que el Algeciras tiene un calendario complicado, ¿eh?, en lo que queda de liga en casa, porque además de jugar el otro día frente al Málaga, le queda jugar contra el Murcia, le queda jugar contra el Antequera, también va a tener que enfrentarse en casa. Este partido es el más fácil de los que le queda frente al Atlético Baleares, y su último partido en casa, en el nuevo Mirador para el Algeciras, será en la jornada 37, la penúltima, frente al Club Deportivo Castellón. Por cierto, que el Algeciras cierra la liga en Córdoba, ¿eh?, que puede ser también un rival importante para los intereses del Málaga Club de Fútbol. No sé si nos has escuchado, y con esto terminamos ya esta sección del Pizarrón. Salva, Dani Lorenzo dijo que bueno, dijo, mejor dicho, Dani Lorenzo ha pasado por quirófano. El dedo. No se sabe si va a llegar para el partido del domingo. Pongámonos en la tesitura complicada, en la tesitura difícil. Es decir, que no juegue frente al Linares Deportivo. ¿Por dónde solucionarías tú la ausencia de Dani Lorenzo contra el Linares el domingo?
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor debería traer los deberes hechos de casa, pero es que como el Málaga a veces nos dice pendiente de disponibilidad y no termina de darnos nunca el sí o el no definitivo, ¿Kevin ya está disponible o no?
No lo sabemos, estamos atentos al entrenamiento. Estamos, se supone que debería llegar. Debería llegar, pero bueno, tú sabes lo cauto que es en este caso.
Sí, además, volviendo de lesión, dudo mucho que lo ponga, ¿no? Es que si estuviese Kevin al 100%, creo que la opción es probar Kevin en una banda e intentar poner como doble punta, quizá, o como media punta, quizá David Ferreiro por dentro, porque creo que Ferreiro ahí te puede ir bastante bien. Pero bueno, te tiraré entonces otra solución que creo que sería interesante, más jugando en casa. Igual que otros días te hubiese dicho el esquema de tres centrales, jugamos en casa, creo que hay que ir con cuatro atrás. La línea de defensa, pues bueno, cuatro jugadores atrás, ya cada uno que ponga el que más le guste o el que más le convenga. Medio del campo, obviamente, el doble pivote, Genaro Manu Molina. Por delante, como media punta, en caso de que no llegase... Bueno, directamente yo iría sin media punta. Fíjate lo que te digo y a lo mejor alguno me dice, ¿pero qué sentido tiene esto, Salva? Bueno, se habla de que Dioni ya va a estar disponible para el partido frente a Linares Deportivos. Yo probaría con un Dioni jugando un poquito más como enganche, bajando a recibir, Roberto Fernández acompañando a Dioni. Por una banda iría con Ferreiro y por la otra yo iría con Avilés. A lo mejor es un once que se te queda bastante ofensivo, pero bueno, creo que tanto Avilés es un jugador que ya ha demostrado que puede trabajar en aspecto defensivo, y luego Ferreiro es un jugador que metiéndose por dentro también le puede dar bastantes apoyos a los mediocampistas. Entonces, este es el once que yo propongo, no sé cuál es el que habréis propuesto ustedes.
Yo creo que va a ser la Rubia en el medio de media punta, a una banda Ferreiro y a la otra Avilés. Yo creo que va a jugar Avilés porque en la Rosaleda estamos viendo a un Málaga más ofensivo y con bastante más profundidad. Salva García, muchas gracias como siempre con el Pizarrón, y nos escuchamos el próximo martes con todo lo que suceda en el partido frente al Linares Deportivo, que ojalá sea más fácil de digerir que este Algeciras-Málaga, que sé de buena mano que te ha costado bastante meter el bisturí.
Pues oye, un abrazo Rafa, un abrazo compañeros de Radio Marca y oyentes, y la semana que viene volvemos, esperemos que sea para contar una victoria del Málaga Club de Fútbol y efectivamente que sea un poquito más fácil de digerir y que podamos hablar pues de un partido donde el Málaga tácticamente nos ha vislumbrado y nos ha buscado, que en este pues ha tenido alguna que otra cosita que no ha terminado de convencer. Abrazo Rafa, abrazos compis.
Abrazo Salva, muchas gracias por toda esa resaca impresionante.